Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
El atentado más grave que han producido casos como Procultura, Democracia Viva, el famoso caso convenios con el que se pagaba sueldos a los amigos del presidente, no solamente la enorme cantidad de plata que se robaron. El impacto real del caso convenios es una afectación profunda a la confianza en donde finalmente están pagando justos por pecadores. Es que la izquierda nunca ha creído ideológicamente en el rol público que tienen los particulares. Nunca ha creído que las fundaciones, las corporaciones pueden contribuir al bien común. Ellos creen que el bien común solo se logra desde la burocracia estatal. ¿Se acuerda cuando Giorgio Jackson habló de estatizar la Teletón? Y ese es el problema. Aquí están pagando justos por pecadores en función del caso convenios, en función de Democracia Viva, en función de Procultura, están pagando la culpa fundaciones que sí hacen la pega. El caso convenios no es solo un sistema de robo de unos pocos a la plata de todos, es también un golpe letal a las corporaciones y fundaciones que por años han trabajado por el bien común y que hoy ven cómo injustamente se desmorona la confianza que la ciudadanía depositaba en ellas. Según el último informe de Sociedad en Acción del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, la confianza en las organizaciones de la sociedad civil ha caído de un 65% en el 2019 a menos de un 40% en el 2024 post caso convenios. Y esto no es solo un número, significa más burocracia para fundaciones que sí hacen la pega, más desconfianza de los bancos que ahora ni siquiera le abren fácilmente a las fundaciones cuentas corrientes y mayores dificultades para acceder a fondos vitales que no iban a los bolsillos de unos pocos amigos del presidente, sino que realmente iban a proyectos por el bienestar de todos. Hoy, con mucha razón, todos sentimos que la política está secuestrada. Fundaciones de papel, licencias trucha, y cada escándalo que este gobierno nos tiene acostumbrados casi en un promedio de una vez a la semana, deja la sensación de que todos son igual de malos, desacreditando el rol esencial de colaboración de una sociedad en acción que también contribuye al bien común y de hecho lo hace de manera mucho más eficiente y mejor que lo hace la burocracia estatal. Mientras en este país no se limpien las instituciones, no habrá verdadera confianza, no habrá verdadera democracia, sino que solo una farsa financiada con nuestra plata y protagonizada por los mismos de siempre, esos que irónicamente arman su discurso político hablando del bien del pueblo.
Lo más trágico de la corrupción no es solo la plata que se roba, es que las organizaciones legítimas, esas que realmente ayudan y resuelven problemas, son arrastradas por la sombra de la duda y ven mucho más complejo un trabajo que ya era difícil. Lo grave de las licencias truchas o el caso convenios, donde la plata, con plata de todos, se financian los intereses de unos pocos, no tiene que ver solamente con los fondos malversados. El impacto de fondo, el impacto más grave, es la pérdida de confianza generalizada. La confianza es un pilar fundamental para nuestra sociedad, y es eso lo que se ha quebrado últimamente en nuestro pacto social. Las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones, las corporaciones, son un motor de cambio y un puente entre la ciudadanía y el bien común. Ese es deber de todos, y no solo monopolio exclusivo del Estado, que hoy parece capturado para el beneficio de unos pocos por los que terminamos pagando todos. Están escuchando La Voz de la Gente, somos Constanza Juve y Ricardo Neumann, y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Que tus tarjetas de crédito BCI te devuelvan plata en todas tus compras suena bien. Y que tengan un 7% de cashback los jueves comprando bencina a través de tu app Copec suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de syrups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
BioRend, el fitoregulador natural que potencia las defensas de tus cultivos desde el suelo. Formulado con quitosano, activa la resistencia sistémica adquirida de tus frutales, hortalizas y cultivos. Mejora raíces y fortalece el vigor de las plantas. Más defensa, más respuesta, más rendimiento. Y exclusivo en Copeval. BioRend, activa la resistencia sistémica adquirida. Protege, responde, rinde, solo en Copeval.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con litio de alta calidad que impulsa autos eléctricos y baterías para energías limpias.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos una agencia de viajes, pero hemos sido el destino de muchos. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube.
Buenos días, jueves 5 de junio, 10 de la mañana con 15 minutos y ya estamos conversando en La Voz de la Gente. Estoy muy bien acompañada el día de hoy, muy bien acompañada. Primero con mi co-conductor, amigo Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins.
Aquí estamos, muy bien acompañado.
Muy bien acompañado.
Obviamente.
Hoy día nos acompaña Nicolás Virrell, presidente del desafío Levantemos Chile. Bienvenido Nicolás y muchas gracias también por sumarte a La Voz de la Gente.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, y vamos directo un poco a lo que estábamos conversando en la apertura editorial. A propósito que tenemos, aprovechando, ¿cierto?, que tenemos a Nico acá, que está como presidente de una fundación que hace, sin duda, hecho mucho por este país desde que fue fundada a propósito del terremoto del año 2010, y que tiene que ver, bueno, con las fundaciones, a propósito del caso Procultura, a propósito del caso Convenio, a propósito de la Fundación Democracia Viva, de cómo la sociedad civil, que es un pilar central en nuestro país, la colaboración pública-privada, la importancia, ¿cierto?, que tiene la solidaridad, que tiene, a propósito, por ejemplo, la Teletón, que tiene el mundo privado, pero sobre todo el tercer sector, que sería la sociedad civil, y cómo muchas veces terminan pagando justos por pecadores y fundaciones, corporaciones, personas de la sociedad civil que terminan cumpliendo un rol tan relevante para el bien común, precisamente para servir públicamente, terminan siendo afectadas por casos que son escandalosos, pero que sin duda en ningún caso se puede relacionar con fundaciones que hacen bien la pega. Y por otro lado hay otro tema que tú decías también, Richie, lo cerrábamos en la apertura editorial, al final el abuso, ¿cierto? Lo que es el pillo, muy propio quizás de lo que, de una cultura que se ha instalado en nuestro país, el hecho de saltarse la fila, el hecho de andar por la berma, etcétera.
De irse vacaciones con licencia médica.
Eso, claro, mina la confianza, que al final ese es el punto central, la confianza pública, pero por otro lado también le termina afectando a quienes efectivamente, por ejemplo, necesitan las licencias médicas porque efectivamente están enfermos.
Pagan justos por pecado.
Yo te diría que el caso de las fundaciones
que es muy evidente.
Un poco lo mismo.
Yo te diría que ese es el titular también por el que tenemos tan oportunamente hoy día a Nicolás de invitado, porque el caso convenio evidentemente tiene un impacto vergonzoso, que es la plata que se robaron, digamos. Ese es lo primero que se habla, lo primero que se percibe. Pero también tiene un impacto mucho más profundo, quizás medio soterrado, que es el impacto ideológico. La izquierda, que es la que instrumentalizó finalmente las fundaciones para robarse plata, para tener ahí guaguitos a los amigos del presidente con sueldos millonarios, nunca ha creído en las fundaciones. Ellos ideológicamente no creen que la sociedad civil, no creen que los particulares tienen un rol de colaboración con el Estado en proveer el bien común. Ellos creen que el bien común solo se logra desde la burocracia estatal. Y si ocupan las fundaciones, bueno, parece que las ocupan para robar. Y ahí está el problema, porque el impacto no es solamente el robo, el impacto es la confianza que se quiebra en fundaciones, en corporaciones, en este tercer sector del que hablaba Constanza, en estas organizaciones de la sociedad civil que sí hacen la pega y que hoy día pierden la confianza. Hoy día un banco les pone muchas más trabas para abrir una cuenta corriente, e incluso el Estado, que tiene fondos públicos que ejecuta a través de fundaciones, le pone mucho más burocracia al aporte de esos fondos públicos, porque bueno, está obviamente demasiado fresquito el caso convenio. Entonces, partamos por ahí, Nico. La verdad es que un gusto tenerte justamente para hablar este tema. Tú eres presidente y fuiste director ejecutivo mucho tiempo de Desafío Levantemos Chile, una de estas fundaciones que sí hace la pega, que de hecho ha demostrado ser incluso más eficiente que el Estado en ciertas labores públicas como la reconstrucción. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes tú?
Yo creo que aquí lo que está en el fondo de la discusión, y no se habla mucho, es que los más afectados son las personas más vulnerables. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Porque independiente de la ideología que haya detrás de una persona, es un hecho indesmentible que la sociedad civil es el vehículo más eficiente, rápido y barato
para
dar soluciones a las problemáticas sociales. Y con el caso de las fundaciones, aquí lo que se hizo fue algo que mencionaron ustedes dos, el romper el activo más importante que tiene cualquier fundación, corporación o ONG, que es su reputación, que es la confianza, y finalmente eso se clava en medio de la transparencia. Entonces, acá al final lo que ha pasado es que había un mecanismo de aporte público a distintas fundaciones que era extraordinario, que te pasaban la plata toda una vez y tú podías subcontratar a personas. ¿Por qué digo eso? Porque después de este caso, ahora te van pasando la plata por rendiciones de cuentas que no se pagan, todos sabemos que el Estado paga mal, y tú no puedes subcontratar. Entonces, una fundación como el Desafío Levantemos Chile, por ejemplo, si quisiera hacer un operativo médico, que ahora vamos a hablar un segundo de eso, cómo se puede eficientar, tiene que contratar a los doctores, a las enfermeras, luego se te hace imposible. Entonces, ahí mataron la gallina de los huevos de oro, porque te doy un ejemplo. Nosotros el año 2016 estábamos en Nueva Imperial recorriendo Chile y de repente vimos que se demoraban 7 años en hacer una endoscopía. Esa era la lista de espera de 7 años, una endoscopía que cualquiera de nosotros la hace en una mañana, y en esos 7 años la gente se moría de cáncer. Entonces,
y que es preventiva, sí. O sea, que en el fondo te permitiría evitar que una persona pueda, o sea,
digamos,
terminar.
El que se haga oportunamente,
es clave. Además ahorra recursos si es que uno lo mira en términos
de salud pública. Te ahorra la atención del cáncer porque se pilla tiempo, digamos.
Bueno, cuento corto, 7 años. Llegamos ahí, hicimos una coordinación de un operativo médico con los doctores, los hospitales interculturales, el servicio de salud público, privado, total, se redujo a 0 en cuestión de un par de meses. Después empezamos a recorrer Chile viendo otras cosas, diciendo qué pasa con las personas que tienen artrosis severa de cadera, de rodilla, y tienen menos de 65 años y el GES no te cubre. Bueno, también hicimos operativo médico reduciendo a 0 eso. Después con el pie diabético, después hasta cirugías de Parkinson, que no cubría el auge. mi punto es el siguiente, que esa gente no va a tener hoy ninguna solución, porque el Estado no la puede solucionar y ninguna fundación hoy va a ser capaz de poder poner con sus fondos lo que haga falta para realizar el operativo. Entonces aquí, tú puedes ser de izquierda, de derecha, a mí honestamente eso me tiene un poco sin cuidado. Lo que yo sí quiero aquí rescatar es el sustento, la solidez y la importancia de la sociedad civil, porque cuando tú puedes articular estos operativos público-privado, lo mismo pasa para la construcción de escuelas, para la construcción de casas, para, en fin, tantos programas que se hacen. Nosotros, en los 15 años que llevamos de Desafío Levantemos Chile, hemos impactado un poco menos de 2 millones de personas de manera directa con este mismo concepto. Entonces, para terminar, el caso Procultura, el caso Convenios, le ha hecho un flaco favor a las organizaciones de la sociedad civil, y son un porcentaje muy bajo las que han estado afectadas. A nosotros, paradójicamente, no nos llegaron más recursos después del caso Convenio, porque...
¿En serio?
No, nos pegó en positivo, porque hubo, y esto desgraciadamente para muchas fundaciones, muchas tuvieron que cerrar. Las que o no estaban bien posicionadas, o no tenían financiamiento, o no tenían aliados estratégicos.
Ustedes ya estaban instalados dentro de las fundaciones que...
Como que pasaban el test de la bancura, claro, tiene sentido.
La bancura, evidentemente. Sentido, claro.
Exactamente. Pero dejamos de recibir fondos públicos, que recibíamos bastante. Nosotros llegó un momento, sobre todo en el área de salud, en que empezamos a recibir muchos fondos de gobiernos regionales o de distintas plataformas, y ahora como política del directorio dijimos, hasta que no pase esto, o sea, nos volcamos al sector privado. Y ahora estábamos con 200 empresas trabajando, ahora estamos con 700 empresas. Entonces tuvimos que volcarnos hacia allá. Pero es una lástima y una pena. Si es que el instrumento estaba ahí, pero por un tema ideológico, yo creo que se lo echaron.
O sea, no es solamente la pérdida de la confianza, esta ruptura en la fe pública, en algo tan importante que depende de la fe pública, que son las organizaciones de la sociedad civil, porque son sin fines de lucro, en fin, sino que incluso en los mecanismos de financiamiento, sí, hoy día...
Más burocracia aún.
Esa desconfianza, que es algo abstracto, deriva en concreto en una burocracia que incluso te impide o te obstaculiza mucho algo tan simple como la subcontratación en operativos médicos, en operativos de reconstrucción.
Así es. Si la burocracia ya es el cáncer de este país... Ahora, con esto, lo profundizaron aún más y le pusieron más trabas, le pusieron más ineficiencia. Tú puedes construir, por ejemplo, las casas que hicimos ahora en Viña para el incendio. Casas, no, son casas de 64 metros cuadrados, material sólido, con termopanel, tres piezas, living, comedor, cocina. Tú se lo puedes construir en un par de meses, no demora más que eso. Y es irritante que, existiendo la plata, porque la plata está... Lleguen la gente de Viña esperando más de un año y medio. Ahora van a tener otro invierno más sin ninguna solución. Entonces, aquí hay otro concepto también me gustaría dejar en la mesa, que no es un problema de recursos, es un problema de gestión.
Sí.
Tanto en la construcción como en la administración del Estado. Pasa lo mismo con el agua en el sur. Nosotros trabajamos en la Araucanía, llevamos un buen tiempo trabajando ahí, y... la Araucanía llueve bastante, y el 71% de las personas que viven en la ruralidad de la Araucanía no tiene acceso a agua potable. 71%. Y eso, nos invitaron a Israel por un tema de agua y de salud, y fuimos, y en Israel no llueve, o sea, no llueve poquísimo, y vimos que había maneras de gestionar, de administrar. Entonces trajimos esto, y ahora estamos dando soluciones de agua por el tema de gestión. Y me doy esta vuelta porque eso pasa... yo diría que en todos los aspectos de las relaciones público-privadas, si tú le metes gestión, yo sé que está súper asociado al mundo empresarial y todo lo demás, que no tiene de malo, por lo demás, pero se le puede meter al Estado, se le puede meter en la relación con las comunidades, se le puede meter en relación con los programas, en fin.
Perfecto. No, bueno, y además de eso, Nico... el tema de salud también es un ejemplo, ¿no?
Sí.
que son recursos que también están, ¿verdad? Pero que finalmente no está funcionando el tema de la gestión. Y el tema de vivienda es bien, a propósito de lo que decías tú, Nico, que es bien interesante y bien importante por las respuestas que te entregan en el fondo las distintas autoridades. Lo vimos en la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, ni una palabra, cero cifras respecto de los damnificados del incendio de Viña del Mar. Lo que habla la cuenta pública respecto de lo lento que está la construcción de las viviendas, que recordemos de que la promesa del presidente eran 260.000 viviendas. Después, en el año 2023, empezamos a moderar el discurso y dijeron 200.000. Pero entre construidas y entregadas, ¿cierto? Que se estén construyendo, pero entregadas. Y ahora cambiamos el concepto de nuevo. Ya el concepto de no solamente entregadas, no solamente es construida, sino que también encaminadas. Encaminadas.
Tengo entonces, la intención de eventualmente reconstruir en ese espacio.
Y meten dentro de
está
eso
en mi cabeza.
Y meten dentro de eso el tema de los subsidios de arriendo, las viviendas que se entregan por el fondo con garantía estatal, viviendas construidas o que se empezaron a construir en el gobierno anterior. Pero más allá de la crítica política, yo encuentro que es una ofensa y una falta de respeto para las personas que están esperando una respuesta particular. Que te digan, junto con todo eso, junto con el incumplimiento de la promesa, de que hay limitantes estructurantes del Estado. Oye, ¿y quién pone la limitante estructurante del Estado? ¿No sería bueno que el propio Estado trate de levantar esa limitante estructurante? Y por otro lado, el otro día estuve debatiendo con un concejal de Viña del Mar, del Frente Amplio, que me decía que él le dolía mucho hablar del tema de los damnificados. Yo le digo, imagínate lo que le duele a los damnificados. ¿Por qué? Porque me dice, es que tú no sabes la burocracia, y tú no sabes las limitaciones que tenemos para poder construir las casas, pero se están construyendo. ¿Cuántas casas llevas? No, si ya llevamos 100. 100 casas. En un año y medio.
No, impresionante.
¿Cuántas casas construye Desafío Levantemos Chile en promedio al año? Así, un número grueso.
Es que depende muchísimo de las emergencias, de las catástrofes, todo lo demás. Pero nosotros, por ejemplo, para los incendios del 2017, estamos construyendo el orden de una casa cada 15 días. Sí. Esas casas eran de 50 metros cuadrados con muchos.
O sea, lo hacen más rápido, la calidad de las casas es mejor. Y
es más barato.
Y es más barato.
Es mucho más barato.
Y ahí es donde está el punto ideológico que yo traté de marcar en el editorial, porque la izquierda ideológicamente tiene esta tranca de que todos los servicios públicos o toda acción orientada al bien común debe ser un monopolio exclusivo de la burocracia estatal. Porque claro, es donde ellos consiguen pega, donde agrandan la permisología, donde agrandan el Estado.
Donde tienen control.
Donde tienen el control, donde lo pueden capturar, porque saben que en el mundo privado la verdad es que no le iría bien y probablemente no dudaría ni un día en una pega, digamos, del mundo real. Entonces es como el cuento del perro el hortelano. Este perro que no come ni deja comer, porque por un lado, desde la burocracia estatal, no resuelve los problemas. El ejemplo de Viña Valparaíso es evidente. No come, digamos, pero tampoco deja comer, porque le pone todas las trabas posibles a justamente esa sociedad civil empoderada que ha demostrado en los números ser más eficiente, ser más barata, ser más rápida en la resolución de los problemas públicos. Pero no, los particulares no se pueden meter en resolver problemas públicos, eso es patrimonio exclusivo del Estado. Entonces, ya los números son tan evidentes. La eficiencia de la sociedad civil versus la estructura burocrática estatal es tan distinta, es tanto mejor la sociedad civil, que a uno le da un poco de rabia y hasta yo me pongo un poco suspicaz, porque nunca creyeron en las fundaciones hasta que les sirvió como mecanismo para sacarle plata al Estado. Y ahora, no solamente, insisto, es el robo el problema, sino que es justamente toda esa estructuración burocrática que es resulta de esta pérdida de confianza, que termina afectando iniciativas eficientes, rápidas, honestas, como Desafío Levantemos Chile y muchas otras fundaciones.
Mira, yo colgándome un poco de lo que dijiste, Connie, hablando el otro día con una persona, no importa, que me hablaba de las mismas limitantes, me decía, el Estado tiene limitantes, nosotros, era el Estado, evidentemente, tiene limitantes, que la burocracia y todo lo demás. Yo le dije, mira, está todo bien, sí, existen limitantes, pero también existen mecanismos, ¿ya? Y tenemos muchos ejemplos de mecanismos que han funcionado, pero no, nunca para reconstruir casas, ¿cómo que no? Digo yo. O sea, ¿tú te acuerdas cuando se quemó Chiloé Castro, hace un par de años atrás? Hicimos menos de un año, y fue una alianza público-privada, pero con todas las de la ley, con la delegación presidencial, con la gobernación, con el municipio. Recibimos fondos por distintas vías de la delegación presidencial y reconstruimos unas casas ahí también con la industria del salmón, de altísimo estándar, en un tiempo récord, y con el Estado. Entonces, aquí hay un problema. Yo lo voy a decir con toda claridad, de voluntad política. Porque yo puedo compartir ciertos elementos de la ideología que dices tú, es que por definición ciertos grupos quieren más Estado que menos Estado. Pero eso está bien, y una discusión que podemos dar. Pero aquí, cuando tú tienes la plata, tienes los mecanismos, tienes la persona que te está dispuesta a ayudar y de probada experiencia, y no lo hace, eso ya es un nivel de indolencia que no tiene nombre.
Entonces, de desidia, de falta de empatía. Eso, exactamente.
Sí, entonces, aquí el mensaje que a mí me gustaría dar es que existe la fórmula para solucionar estas problemáticas sociales. Existe, se puede hacer, pero no tenemos la voluntad política. Entonces la invitación es a dejar de lado ideologías y eslogans y ponerse a trabajar por la gente que más lo necesita. Si la gente que ha sufrido un incendio, un terremoto, un tsunami, queda en la más absoluta indefensión. Entonces tenemos el imperativo moral de coordinarnos entre todos, lo público y lo privado, y darle una solución rápida, eficaz y digna a estas personas.
Bueno, toda la razón, Nico, y en verdad también, o sea, es complejo porque son muchas capas. Por una parte tú dices, bueno, hay un tema de ineptitud, ¿cierto?, de falta de preparación, que es algo que es una constante que yo creo que la gran mayoría de los chilenos lo entiende, lo reconoce de manera bien clara en las distintas áreas. Pero si ya no eres un buen gestor, si no tienes las competencias, no tienes los dedos para el piano, uno podría o debería tener la humildad suficiente como para dar el espacio, ¿cierto? Delegar y dar el espacio a quienes sí lo pueden hacer.
Volvemos al perro del hortelano.
Claro.
No come ni deja comer.
No come ni deja comer, y yo te diría que un poco más que voluntad. Yo te diría que lamentablemente, y en este programa lo hemos conversado mucho, es un tema de obsesión ideológica, ¿no? Es un tema de obsesión ideológica. Hay un tema ideológico ahí detrás. ¿Por qué? Porque la práctica tiene que ver con una lógica del enfrentamiento permanente entre el Estado y los particulares, ¿cierto? Entonces el sector privado, todo lo que son, bueno, lo que son las empresas que lucran, que oprimen a los trabajadores, eso mismo también se aplica al tercer sector, o sea, se aplica a lo que es la sociedad civil.
Pero yo encuentro que está muy obsoleto eso.
Es añejo, totalmente.
Es guerra fría, esa división entre Estado.
Esa clave de Estado versus empresa.
Es de guerra fría, es setentera. O sea, y se quedaron estancados en eso.
O sea, yo lo que yo considero que hay ciertos mínimos comunes en que podemos estar de acuerdo. Tú puedes tener tu opinión y yo puedo tener la mía, pero sobre los datos y sobre la experiencia empírica objetiva, no discutamos de eso.
Exacto.
O sea, discutamos de mil temas más. Entonces, a mí me ha pasado que hemos trabajado con alcaldes desde el Partido Comunista hasta lo más a la derecha que hay, y en ambos casos hemos tenido experiencias muy buenas y muy malas. Pero, por ejemplo, una vez hablando, entiendo que sigue siendo alcalde, un Bernardo Leighton era el alcalde de Canela Alta para construir una escuela ahí. Obviamente que había cierta reticencia de lado y lado al principio, pero cuando, al menos con su equipo y él, vimos que se quería hacer esta escuela, por los motivos que sea, ellos tenían sus motivos, nosotros los nuestros, pero al final se juntaban en los niños, quiero creerlo al menos. También se hizo una reconstrucción, pero así, en menos, creo que fueron 8 meses, teníamos la escuela lista. Entonces, yo creo que nos tenemos que dejar de clasificar en izquierdas y derechas, más Estado, más empresas.
Privado versus Estado, salir de las categorías setenteras de Guerra Fría.
Exactamente, estamos en el año 2025, o sea, el mundo es distinto. Las tecnologías de la información, todo el tema de las habilidades blandas, todo el tema de la eficiencia, el tema del management. Y está comprobadísimo que el tercer sector es más eficaz, es más rápido, es por su propia naturaleza. Entonces, discutamos si quieres cómo trabajamos en el tercer sector, pero no desechemos de plano a las corporaciones, de las fundaciones que hacen un trabajo extraordinario.
Y facilitémosle la pega, pues, no la obstaculicemos.
No,
si los números, como dice Nico, están súper claro, están súper claro.
Estamos, más eficiente. Estamos conversando con Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins, Nicolás Virrell, presidente del desafío Levantemos Chile. Si quieren conversar con nosotros, acuérdense que pueden mandarnos WhatsApp al +569-66-29-84-17, +569-66-29-84-17. Nos vamos a una pausa y volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Estamos en la radio, como tú sabes, y quiero al revés. ¿Quién novedades nos puedes contar tú en este momento?
Claro, Luis. Actualmente no tengo acceso a datos en tiempo real. Sin embargo, puedo hablarte sobre tecnología, tendencias, historia y otros temas de interés general. ¿Tienes algo en mente?
Sí, primero que nada, explícale a la gente con quién estoy hablando.
Claro, Luis. Soy Copilot, un sistema de inteligencia artificial creado por Microsoft. Estoy aquí para ofrecer información, responder preguntas y ayudar en conversaciones sobre diversos temas. Listo para lo que necesites.
Ya, o sea, un clon de ChatGPT, del Gemini Live y esas cosas. Pero tenemos una diferencia. Vi que salió una aplicación que la tengo que se llama Copilot Office.
Exacto. Microsoft Copilot se integra en diferentes aplicaciones de Microsoft 365 como Word, Excel, PowerPoint y Outlook. Te ayuda a ser más productivo al ofrecer sugerencias inteligentes y asistencia en tus tareas.
Bueno, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración, todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas, ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins, y con Nicolás Virrell, presidente del desafío Levantemos Chile. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, y estábamos conversando sobre sociedad civil, sobre colaboración pública-privada, y bueno, y hay varios temas que en ese sentido se enmarcan en la cuenta pública que hizo el presidente Gabriel Boric el día domingo.
En el cuento público.
En el cuento público, y bueno, y no es raro que no haya tenido, creo que ninguna palabra, ahí ustedes me corrigen, relacionada con sociedad civil. Nosotros cuando hablamos de sociedad civil, ¿por qué? De hecho, desde un punto de vista, aquí me sale el honor de los constitucionalistas, nosotros hablamos de la sociedad civil apenas parte el primer curso de Derecho Constitucional.
Está en el artículo primero.
Pues, además de estar en el artículo primero de la Constitución, uno lo ve porque lo primero que tú planteas es decir que la persona está en el centro, ¿cierto? En el centro de la sociedad. Después la sociedad necesaria es la familia, y bueno, y antes de hablar del Estado, tú hablas precisamente de la sociedad civil, de los grupos intermedios que tienen un reconocimiento y un amparo anterior del Estado. ¿Y por qué? Porque se entiende que es una proyección de lo que es la persona
y reconoce a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad.
Mira que aprendiste, ¿quién habrá sido tu ayudante?
Te encanta decirlo, Constanza, fue mi ayudante, sí. Pese a que yo me veo más viejo que ella, que le gusta que yo haga esa aclaración, la Connie fue mi ayudante.
Efectivamente, me tienes que decir.
Pero hay un reconocimiento, y bueno, sin ir más lejos, nosotros que estuvimos en Vietnam, Nico, en la Convención Constitucional 1.0, era de las primeras cosas que fueron a la yugular. O sea, matar totalmente el aporte de la sociedad civil porque pareciera que, como lo decíamos en el primer bloque, todo tipo de servicio público tiene que venir exclusivamente de la burocracia estatal.
¿Explícita? ¿Expresamente lo decían?
Se eliminaba... No, lo que pasa es que no consideraban lo que es el principio de subsidiariedad. O sea, el hecho de que los grupos intermedios, y se habla de grupos intermedios porque es un grupo, una sociedad, lo que sería una fundación, está entre medio, ¿cierto?, de la persona y el Estado. Pero esa lógica, esa sociedad civil no era considerada ni reconocida ni amparada, en el fondo, por el Estado de Derecho. O sea, era... no se prohibían, pero se sujetaban en la práctica, especialmente en términos de recursos públicos, a las totalmente condiciones y reglas entregadas.
Y ese es el problema.
Parte del Estado, pero no en lo formal, exacto, sino que en el fondo.
Y ese, y era la trampita y es el problema también, porque en el fondo ellos lo único que quieren es agrandar el Estado y sacar justamente todo el aporte de servicio público, todo el aporte que las organizaciones de la sociedad civil, que los particulares a través de fundaciones, corporaciones, en fin, hacen al bien común, obviamente les permitía desarrollar mucho más la burocracia estatal. Entonces, finalmente era un círculo vicioso que, bueno, por suerte se rechazó, pero nosotros inevitablemente con la CONI, no sé si será porque quedamos medio traumados, Nico, de la convención.
Me imagino.
Nos damos cuenta que pese a que ese borrador, o como le dicen algunos, el mamarracho, fue rechazado por el 62% de los chilenos, cada vez que pueden, alguna cosita rescatan. El otro día hablábamos del Consejo de Monumentos Nacionales, que, sorpresa, tenía escaños reservados hasta para los pueblos afrodescendientes, que nadie todavía me ha explicado bien qué son. Y te das cuenta lo que hablábamos antes, incluso en estos atentados más profundos, más ideológicos a la sociedad civil como proveedor de bienes públicos que no son patrimonio exclusivo del Estado, bueno, también, cada vez que pueden. Yo daba el ejemplo que yo creo que es muy ilustra mucho, o sea, qué iniciativa particular más linda, más solidaria, más respetada que la Teletón, y Giorgio Jackson, digamos, decía que era...
Estaba por eliminarla,
que era inmoral, que algo tan delicado como la discapacidad estuviera en manos de privado.
Yo no te puedo creer.
Y ahí es donde tú te das cuenta que hay una tranca ideológica, como decía la Connie en el bloque anterior, porque en el fondo no pueden entender que una problemática pública pueda ser resuelta por privado.
Pero yo me pregunto, ¿acaso no han ido nunca a un centro de la Teletón y han visto la calidad de los centros, la pega?
Es que ese es el punto, y lo hablábamos, o sea, estos particulares no solamente lo hacen de manera, digamos, más eficiente, lo hacen mejor.
Yo creo que
aquí, aparte de un desconocimiento pero gigantesco, hay una irresponsabilidad. Porque la Teletón, yo no sé en qué galaxia podría ser financiada y operada por el Estado, ¿ya? Y lo que hacen, en el centro, por ejemplo, ¿cuál fue un centro del último que fue increíble en el sur, en Coyhaique?
Las alternativas que hay en Coyhaique son mínimas.
Imagínate cómo lo haces tú para poder rehabilitarte, en fin. Pero antes de pasar al otro tema, me gustaría dejarle un pequeño mensaje. El tema de la sociedad civil, el caso convenio, todo lo demás, tiene muchísimas aristas, pero hay un punto que me gustaría resaltar y subrayar, que es, le voy a poner otro ejemplo. Para el año, también fue el 2017-2018, estábamos ya trabajando con el gobierno de Xiomara Bachelet 2, o 1 o 2, 2.
2, debería ser 2, sí.
Sí. Y estábamos ahí en La Moneda, mentira, estábamos en el Ministerio de Educación, y nos reuníamos todos los lunes a las 5. Y ya empezamos a tener una buena relación de trabajo e hicimos una especie de experimento. Y dijimos, con los mismos arquitectos, ya, ahora hay que ver el mismo diseño, ustedes, Estado, gobierno de ese turno, construyan un colegio de tantos metros cuadrados para 1000 alumnos con este diseño. Hagan una propuesta, ustedes, Estado, y nosotros, desafío, hacemos una propuesta.
O sea, compitiendo peras con peras, digamos.
Peras con peras.
Tal, igualemos para las condiciones, veamos qué resulta.
Sí, no, si nosotros lo vamos a hacer más rápido y mejor. Perfecto, hagámoslo y hagámoslo a sobre cerrado. Yo decía, me iba a decir, de ninguna manera. Me dijeron, ok, mira, maravilloso.
Entretenido el ejercicio. ¿Ah?
Y, o sea, yo no me habría arriesgado ni soñando si hubiera estado en el gobierno hacer eso, pero eso te da cuenta de lo poco...
Lo ciego que son con la ideología.
No, pero yo debo reconocer de que fue de muy buena fe de parte de ellos, porque al principio, primero estaban los comunes de cuento, después terminamos con una muy buena relación con Galilea, que era el encargado de la reconstrucción, que si está escuchando por ahí, le mando un saludo. Me agarraba la palanca cada vez que entraba a su oficina, pero era de que empujaba el señor. Y bueno, presentamos los sobres. Y de repente, ¿y a quién abre primero? No, el Estado primero, por supuesto, por favor. Y abren. Y
el burro por delante.
Y era 10.400 millones de pesos y se demoraban 2 años y medio. 10.400, 2 años y medio.
El mismo colegio.
Sí. Y abrimos nosotros y era 4.700 y nos demoramos menos de un año. 11 meses. Entonces, esto no es para. Bueno, olvidarlo de todo.
No, pero
es para ilustrar
el punto totalmente.
Y nosotros decíamos, o sea, se demoran más del doble el tiempo y le cuesta también más del doble la plata. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y nos dicen, pero ¿cómo llegar usted a ese precio? Lógico, porque yo me puedo conseguir el hormigón de una donación, me puedo conseguir, también puedo negociar de otro modo
la tienen la flexibilidad partida, que ventana, te da el ser particular.
Te pueden donar. El otro día, ahora voy a las 12, a una, no voy a decir la empresa porque por el tema obvio, pero una donación importante de una compañía que hace moldajes de hormigón, y los retazos que tienen nos los quiere donar para alguna fundación que pudiésemos ayudar. Y en todos los proyectos en que estamos trabajando con el Estado, y son 300 millones de pesos la donación, es grande, no podemos ocuparlo. Y pregunto, ¿pero cómo no vamos a poder ocupar una donación para construir un centro oncológico para niños con cáncer? O sea, y bueno, ahí son 300 millones de pesos que no que van a
que se podrían ahorran para otras cosas, para otras necesidades. Para
sí, al final... es algo conceptual. Yo creo que, y aquí un palo para los legisladores, tú, si te quemas una casa a ti, tú que eres un despoblado, además, te piden los mismos exactos permisos que para construirte una segunda, tercera, una cuarta vivienda. ¿Ya? Y la DOM te lo da, no te lo da, y las DOM, o sea, son el dolor de cabeza más grande de este país, para mí, con todo el respeto al cargo.
Compartimos el diagnóstico.
Entonces, ¿por qué el palo para los parlamentarios o para los legisladores? Porque, o sea, hay ciertas leyes bien sencillas y simples, bueno, tú como abogado lo tenés que saber mejor que todo, que son de fácil despacho, o sea, se pueden hacer y cambiar realidades. Entonces, y con esto cierro para no redundar, es la voluntad política, no solo del Ejecutivo, ¿ya? Y aquí todos nos llevamos la boca de la burocracia, bueno, empecemos a solucionar la burocracia, empecemos a dictar las leyes conducentes para tener un Estado más ágil. Si no, se requiere una gran reforma, o sea, ojalá se reformase el Estado, pero para ciertas cosas como el tema de catástrofe, donación de especies, eso ya está hecho, pero los permisos de edificación,
los incentivos, que hay harto incentivo, pero podrían haber más, por ejemplo, para efectos de tributarios y ese tipo de cosas. Ahora, se puede hacer
muchísimo.
Solo poner la nota de abogado del diablo, pájaro mal agüero, a mí lo que me pasa y lo que yo, digamos, sobre todo con los escandalillos que hemos estado acostumbrados el último tiempo, es que esa burocracia, esa permisología, famosa palabra que está tan tan de moda, si bien uno podría desde el punto de vista legal, y ojalá así sea, de hecho con la CONI eventualmente queremos dar esa pelea algún día, más temprano que tarde, efectivamente se pueden poner bien los incentivos, se puede trabajar para que haya menos burocracia, se puede agilizar la permisología, pero hay un tema de fondo bien profundo y enquilosado en esto, de que esa burocracia y esa permisología por años ha sido la justificación de darle empleo público a gente. A gente que quizás en el mundo privado no tiene la facultad de sobrevivir como corresponde. Dábamos la semana pasada el caso del Consejo de Monumentos Nacionales, entidad pública encargada de la conservación, preservación, fomento del patrimonio nacional. Perfecto, me encanta esa finalidad, y el patrimonio efectivamente un elemento público, tiene que estar el Estado presente ahí. Desde el 2017 al día de hoy ha crecido 78% su empleo público, y en el año gastan 5.000 millones de dólares solo en sueldo, no en la conservación, no en su objeto por el cual fue creado. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Que si bien uno desde el punto de vista legislativo puede y se debe trabajar en incentivos para que efectivamente se agilice el proceso de permisología o se disminuya la grasa estatal y la burocracia, hay un tema cultural de años y años y años de gente que finalmente ocupa la burocracia como excusa para tener pega. Y ese fenómeno, que como te digo, es más cultural que legislativo, es difícil de superar. Lo hablábamos también a propósito de las licencias médicas truchas. Efectivamente, nosotros podríamos poner en cada esquina, en cada repartición pública, un fiscalizador, un enviado por Sor Dorothy Pérez, la gran supercontralora que, gracias a Dios, nos llegó en un momento clave de nuestra historia. Aprovechamos a saludar a doña Dorothy. Y efectivamente, doña Dorothy podría tener un minion en cada esquina del Estado. Pero no se va a resolver el problema, porque el problema no tiene que ver necesariamente con la fiscalización, tiene que ver con un tema cultural. Entonces, efectivamente, la burocracia del Estado, efectivamente, se pueden crear incentivos, se puede disminuir la permisología, se tiene que agilizar, pero tras muchas décadas y años, y ojo, estos gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, se ha creado una estructura de pegas, y la burocracia y la permisología finalmente ha sido la excusa para justificar esas pegas públicas que no son tan necesarias. Entonces, hay un problema mucho más profundo que yo creo que es cultural.
Sí, estamos de acuerdo. ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando se murió la Lisette en el Sename? ¿Se acuerdan? Y salió el Sename a reflotar, que le pusieron una inyección de plata gigantesca, ¿sí? Se volvía la cifra. No.
Pero claro, saltó un escándalo y sí, ahí está, ya, sí, más recursos.
Sí, pero nuestro amigo Pablo Goyeneche, que está escuchando, que mandó un mensaje, me mandó una cifra que yo quedé, pero no podía creer. El 80% de esa plata, el 80%, se fue a pagar burocracia y sueldo. O sea,
no el objeto de la
una vez, y una vez, ya que estamos citando, bueno, citar a Ronald Reagan, él decía que una vez de que tú creas un empleo en el Estado, no lo viste sacar nunca más.
Exacto. ¿Sí? Y ese es el problema, por eso te digo, eliminar la burocracia y la permisología no solamente tiene que ver con incentivos legislativos, sino que tiene que ver con centenares de empleos públicos que se crearon, y sacarlos hoy día es muy difícil. Sí,
está bien, pero se puede eficientar, y después sí, yo tengo una pregunta para usted.
No, y hay que tener esperanza.
Se puede eficientar. Por ejemplo, el Servicio Impuesto Interno. Yo creo que el Servicio Impuesto Interno en Chile funciona de la misma maravilla. Podemos tener, vémosle, el CERVEL. ¿A dónde viste, en qué país del mundo, de que a las 5 de la tarde tengáis los resultados? El Registro Civil hoy día online. O sea, hay ciertas repartición.
Hay una potencialidad en la tecnología.
Con tecnología, todo lo demás. Pero mi pregunta para usted ahora es, usted van de candidato, ¿no?
Eso dicen.
Eso dicen.
¿Cómo se resuelve esto del sector público?
Esa respuesta la vamos a tener que dar, Nico, la próxima semana si quieres venir, pero se nos pasó volando el tiempo. Agradecerle a Nicolás Virrey, el presidente del Desafío Levantemos Chile, a Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins, y a todos quienes nos escucharon por Radio Agricultura, nos siguieron también por el streaming, a todo el equipo, por supuesto, que hace posible La Voz de la Gente, y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irán. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Producción, Zafka Paragués.